Andalucía.
Escúchanos.
Quédate en Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches, familia. Comenzamos a las 11 y 6 minutos de esta primera hora de hoy 22, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana 23 de marzo de 2005, en el que se celebra el Día Mundial del Aprendizaje, una fecha para destacar su importancia para el crecimiento y desarrollo de las personas. Un proceso a través del cual se adquieren y desarrollan habilidades, conocimientos, conductas y valores. Es resultado de la atención, el estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento, la observación, así como la influencia de factores externos por los cuales se interactúa. Algo que festejo cada vez que me encuentro con el mejor equipo compuesto por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído. La dirección técnica, Antonio Martínez, y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Jesús García.
Buenas noches, Pilar, y buenas noches a toda la gran familia de La Noche Más Hermosa.
Y Esperanza Santos, que se incorpora a las 2 de la madrugada. Pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo, te proponemos diferentes vías de comunicación, y son estas.
Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233. Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email, nochehermosa@rtva.es.
Y si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Antes de continuar, vaya nuestra dedicatoria a quien le quieres brindar el programa esta noche, José Manuel.
A todas las personas que se muestran orgullosas de hablar andaluz.
Muy bien, Jesús.
Pues un colectivo muy especial, a las podólogas y podólogos de nuestro país, que también son médicos, ¿eh?
Claro.
Y muy importantes.
Felicitamos a Lea y Calínica, que celebran su onomástica y en una hora lo harán José Oriol, Toribio, Benito de Nursia y Victoriano. Y sin más preámbulos, te presento los contenidos de hoy. Analizamos en breve la película No mires arriba. Estaremos en Sevilla, concretamente en el barrio del Cerro del Águila, para hablar del fantasma de Doña Encarna, y hablaremos de las grandes amistades de la historia, petición que nos hicieron a través del correo, y por último, la clave de la individualidad y lo colectivo, entre otras propuestas.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, ¿no? Ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas vamos a ampliar nuestro conocimiento. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo del día para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios con Pilar Muriel.
Y No mires arriba, una película que ha logrado reflejar una realidad que supera a la ficción, capturando el absurdo y la desesperación de la actualidad, es la propuesta de esta primera hora. Es una sátira feroz dirigida por Adam McKay y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, en la que se ofrece un inquietante espejo mostrando el caos mediático, la indiferencia política y la polarización social del presente. Lo que en el papel parece una simple comedia apocalíptica se transforma ante los ojos del espectador en una crítica mordaz y terroríficamente cercana a las dinámicas que rigen el mundo de hoy día. Con una mezcla de humor, cinismo y desesperanza, esta cinta divierte, incomoda y obliga a mirar hacia adentro. Quédate para escuchar el análisis que se va a hacer a continuación.
Esto no es real. Esto no es real, esto no es real. Esto no está sucediendo. Kate, dime que esto no está sucediendo.
Me han dicho que creen que hay algo que no tiene buena pinta.
Hemos descubierto un cometa muy grande.
¡Qué bien!
Viene directo hacia la Tierra.
Es lo que llamamos un destructor de planetas.
En este momento propongo que aguardemos y evaluemos.
¿Aguardamos y evaluamos?
Quiere que aguardemos.
Y que luego evalúen. Lo de aguardar viene primero y luego hay que digerirlo. Ese es el momento de evaluar.
Esta es la peor noticia de la historia de la humanidad. ¡Ha pasado de nosotros!
¿Qué vamos a hacer? Tenemos que difundir la información.
Pues la filtramos.
Nuestros últimos invitados de hoy han hecho un importante descubrimiento en el espacio.
¿De qué tamaño es esa cosa? ¿Puede destruir la casa de mi exmujer?
Estamos seguros en un 100% de que todos vamos a morir.
Lo siento.
Kate,
vaya.
El astrónomo ha puesto. Puede volver cuando quiera, pero la mujer gritona, mejor que no.
Mejor que no.
Vamos a difundir la noticia, sea como sea.
Es real y viene hacia aquí.
¡FBI!
¡Joder, tío! ¡Podían haberme llamado!
Ese cometa contiene 30 billones de dólares en materiales.
¿Qué nos importa eso si todos vamos a morir?
¡Oh, no! ¿Qué haremos si somos ricos? ¡Sería terrible!
¡Vamos allá!
¿Habéis descubierto un cometa? Yo tengo una estrella fugaz tatuada en la espalda.
Oh, eso es fenomenal.
Esto podría ser un auténtico desastre.
Esto ya es un desastre.
¿Tú saliste en la tele diciendo que íbamos a morir?
No.
¡Mira, bro! ¡Eso!
¡No me atraparás vivo!
¡Ahí está! ¡El cometa gigantesco! ¡Viene lanzado hacia la Tierra! ¿No lo ves?
¡No puedo! ¡Tengo una bolsa en la cabeza!
Le pedí al FBI que te taparan la cabeza. No suelen hacerlo. La CIA sí, pero a ellos les obligué.
¿Sabes que lo presentía?
A mí me alegra, porque es lo que les pedí y fue divertido y guay.
Así es, divertida y guay esta película, cuyo principal paralelismo que traza entre No mires arriba y la realidad actual es la forma en que ambas retratan la reacción de la humanidad ante una amenaza global inminente. ¿Qué es eso que puede poner en jaque a la población mundial? José.
En este caso era un cometa, una catástrofe de proporciones inimaginables y que recordaba en la época en la que sale la película, además, situaciones que se vivieron y que pusieron en jaque a la población mundial, como por ejemplo fue la crisis sanitaria que provocó el COVID o el cambio climático, que algunos lo siguen negando, mira tú por dónde. Y que bueno, que también estaba presente. Aunque No mires arriba no fue concebida específicamente como una metáfora de la pandemia, ni mucho menos, sí es verdad que se destacan reacciones mostradas en la película que son muy inquietantes para el espectador, desde la indiferencia y el negacionismo, la manipulación política, la manipulación mediática en función del medio, mostraba lo que quería mostrar. Y la película refleja con precisión cómo las personas, cómo las instituciones responden a una emergencia, pero eso sí, cada uno dándole su propio enfoque. Había quien incluso, de una forma positiva, ¿no? Es decir, te están contando que te va a pegar un cometa de lleno y le vas a encontrar algo positivo, pero bueno, incluso hasta ese punto. Y ese paralelismo provoca en el espectador sensaciones que pueden ir desde la incomodidad, el desconcierto, y también darse cuenta que realmente, después de todo este camino que llevamos recorrido, no está tan alejada de la realidad como parece. Es decir, las redes insalubles ahí están, ¿no? Que siguen haciendo su trabajo y a día de hoy lo estamos viendo. Muchas veces cuando estamos fuera de micrófono aquí, comentamos las cosas de los más o comentamos las cosas que tiene el uno, el otro. Uh-huh. Y nos vamos dando cuenta que independientemente de la película hay una crítica, y es una crítica que es real, es una crítica que no está limitada al comportamiento excéntrico, fíjate, excéntrico, y ahora mismo hay líderes por ahí que son excéntricos. Excéntrico, hay de determinados presidentes frívolos, los medios de comunicación también, que en función del que sea, evidentemente, también tratan con cierta frivolidad determinadas noticias o simplemente las callan. Es decir, como si hoy, si no hubiera una guerra en Ucrania, como si no hubiera genocidios en algunos puntos del mundo. Es decir, de eso ya no se habla. Parece que ya no es noticia, ya no se habla. Entonces, también nos habla la película del poder de las redes sociales, sabiendo desviar la atención o manipular o derivar o doblar o retorcer determinadas verdades importantes, y se convierte en una representación, la película, grotesca, pero muy verosímil, de cómo la humanidad se enfrenta a, en ocasiones, a hechos que pueden provocar su propia destrucción. Y es un espejo de la realidad contemporánea que desde luego tenemos encima.
Ya. Que en ella se describe esa reacción de las autoridades ante la amenaza del cometa. ¿Y cómo lo hace el director? Porque realmente nosotros desconocemos cuáles son los movimientos o qué es, cómo es ese interior, ¿no? De cuando los poderosos de cualquier país se reúnen para debatir determinados temas que preocupan al resto de la población. ¿Qué se ve en la película en ese sentido?
En la película se ve lo que el director y el guionista piensa que es el resultado final. Bueno, se ve lo que ocurre con respecto al resultado final de lo que después vemos toda la población. Y tú bien lo decías, Pilar, desconocemos los intríngulis de las reuniones que se hacen a puerta cerrada en los consejos de ministros de los distintos países, en las reuniones de alto rango con expertos y con personas que realmente son llamados a capítulo por parte de los altos mandatarios, e incluso reuniones entre los propios altos mandatarios en, por ejemplo, el Parlamento Europeo, el Parlamento de los Estados Unidos. Pero lo que sí conocemos son las reacciones posteriores, o sea, el resultado. Y en muchos casos el resultado nos lleva las manos a la cabeza. Por ejemplo, ayer veíamos una noticia que te la comenté, que me parece un desatino que ocurre en Estados Unidos actualmente, no vamos a comentar. Pero bueno, claro, tú dices, ¿es ese resultado? ¿Cómo habrá sido las reuniones que han llevado a esa conclusión para aprobar eso que nos parece un desatino? Y como eso, montones de cosas más. También lo comentaba José Manuel, a la salida de aquí, cuando aquí en Europa había una empresa que estaba en crisis y se ha encontrado una salida a la empresa para que ya no esté en crisis. Sin embargo, es un desatino. Es un desatino.
Porque luego no lo hacen con el pequeño empresario.
No solamente por eso, es que hay muchas cosas que se desconocen de lo que ocurre.
De, claro, los intríngulis, ¿no? Eso que se les decir.
Y claro,
en la pero película, que además es eso, o sea, es que me ya, hoy también lo comentaba con una señora, sí. Estaba paseando los perros y hay que ver cómo rescatan a determinadas empresas que son sumamente poderosas, que seguramente tienen formas de... Y en cambio el pequeño empresario se queda ahí a dos velas.
Sí, sí.
Nadie le rescata, nadie le ayuda, el mediano pequeño sobre todo.
Y son
todo,
los que más aportan en definitiva.
Y son los que más aportan.
Exacto, porque las grandes empresas se sabe que cuando que todo lo que se puedan ahorrar, perfecto, y si es en impuestos, más. Sin embargo, el pequeño empresario no. No, no he hecho ninguna tontería, que cualquier pregunta, cualquier gran empresario que se va a dar cuenta.
Esa es la
que
realidad.
Que lo dicen claramente, ¿eh? No es nada. Bueno, entonces claro, ¿qué es lo que hacen? Una película como esta, que es una crítica, una sátira, ¿qué es lo que hacen? Pues ellos dicen, si el resultado es este, me voy a imaginar satíricamente cómo es la reunión. O sea, si el resultado al final es que no pasa nada con el cometa, ¿cómo será la reunión de las personas que han llevado a pensar que no pasa nada?
¿Qué debate hay ahí dentro, no?
Y claro, lo que hay es algo que es hilarante en algunos casos. Una reunión de alto rango en el gobierno de los Estados Unidos, donde, como hemos oído en el tráiler, los principales responsables del poder político dicen que, hombre, que hay que relativizar, digerir y ya después ya se verá qué es lo que se hace con todo esto. Y que para colmo, pues el cometa lo que hay que buscar la parte positiva que decía José Manuel, los recursos que tiene el cometa. Y decía el rey, pero si nos va a destruir, no importa. Hay que ver los recursos que tiene el cometa. Claro, esto, después de unos comicios electorales, que para colmo, en este caso, el alto gobierno de los Estados Unidos no quiere hacer nada que le rompa esa campaña electoral, de cara a los comicios electorales definitivos, no quiere nada que le rompa ese crecimiento que han tenido las estadísticas. Y siempre aparecen, en la película además aparece...
Ni que enturbie ni que haga sombra eso, a la campaña.
Hay un momento de la película en la cual aparece un gesto que es, ¿qué popularidad me dará si doy esta noticia? El otro dice, pésima, no se da.
Ni se te ocurra.
Claro, eso que puede llegar, según el director y los guionistas, puede llegar a ocurrir, de hecho es algo que es muy probable que ocurra, muy probable que ocurra. Claro, ya lo que trata de representar tanto el director como los guionistas, que es pues que pesa más esa campaña política, ese interés en no salir no sacar a los pies del tiesto, no ser el que da la mala noticia, sino el que da la alegría, la esperanza, solamente por continuar en un cargo político, que además es absurdo porque nadie va a continuar ni en su cargo ni en la vida. Pero en ese momento, en ese vivir el momento presente, yo diría más bien el segundo presente, no, eso no prima. Lo que prima es, vamos a seguir hacia adelante, patada y hacia adelante, y el que venga atrás que lo solucione, que es una cosa de la que también se dejan caer en esa parte de la película. Ese oportunismo, ese no reconocer la gravedad de la situación, es algo que piensan y pensamos algunos que realmente es lo que ocurre cuando hay estas altas reuniones en las altas esferas.
Y quienes no se escapan tampoco de esa crítica feroz y directa en la película No mires arriba, Don't Look Up en inglés, son los medios de comunicación. ¿Cómo se les presenta ante el espectador, José?
No se les corta un buen traje, la verdad. No se les corta un buen traje porque, claro, el problema, hemos de tener en cuenta que nos ubicamos en Estados Unidos. En Estados Unidos los medios de comunicación están muy polarizados. De hecho, hay cadenas que pertenecían al propio Donald Trump. Pertenecen. Lo que pasa es que sabéis que él, como presidente de los Estados Unidos, no puede figurar en la presidencia de ninguno de ellos. Pero bueno, es su hija la que en este caso se dedica a ello.
Lo cual...
y claro, la crítica que se le hace es terrible, porque se le presenta como cómplices además activos de lo que es la desinformación, la frivolización de la noticia y la banalización también de la noticia. En lugar de asumir lo que un medio de comunicación debe de estar llamado a hacer, es decir, el tratamiento y la exposición objetiva de la información, de una forma rigurosa, lo que se dedican es a todo lo contrario, ¿no? A hacer una información amarilla, sensacionalista, tendente, parcialista.
Muy superficial también.
Sí, 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 por supuesto. Y sobre lo que era el impacto del cometa, los medios de esa forma se convierten en una maquinaria obsesionada con qué, con el entretenimiento superficial, con clics y con la viralidad. No buscaban otra cosa. Y también los protagonistas, ahí nos encontramos a Kate DiBiaschi, que en este caso es Jennifer Lawrence, y al doctor Randall Mandy, que es Leonardo DiCaprio, que además acuden a un programa, un show televisivo, un Late Night, y esperan allí comunicar lo que es la gravedad de la noticia, ¿no? Decir, oye, es que viene un cometa por aquí que nos va a pegar un leñazo que no lo vamos a contar. Y lejos de todo eso, bueno, los presentadores muestran una falta interés terrible, no les interesa para nada.
No quieren problemas.
El mensaje científico no les interesa y se centran en lo que son las banalidades, como un escándalo amoroso de una estrella de pop y en contraposición con lo que es el fin del mundo, señores, que te están contando que es el fin del mundo. Pero bueno, eso parecía que no importaba. Con lo cual, la prensa en este sentido muestra cómo por lo menos en la película, prefiere edulcorar o directamente ignorar lo que son las malas noticias, por temor a que baje la audiencia, a que perjudiquen la rentabilidad, evidentemente, de los sponsors. Y además expone cómo el periodismo, esto es muy aplicable ahora mismo, queda atrapado en los algoritmos. En los algoritmos y en los clics. Eso es muy, muy de la actualidad, porque por desgracia, en muchas redacciones de periódicos, en lugar de escribir para los lectores, se escribe para Google. Para que le guste a Google lo que escribe. Porque si no, no te lo posiciona. Y como no te lo posiciona, pues no te leen. Entonces, y sé de lo que estoy hablando, ¿eh? Lo vivo a diario. Entonces, claro, llega un momento en el que te das cuenta cómo realmente ahí en esta capacidad que tienen las noticias de generar reacciones inmediatas, cómo se juega con todo, hasta con el titular de una noticia. Y aquí se pone también de manifiesto, desplazando todo lo que es importante, y dibuja una caricatura muy incómoda, muy realista, de lo que son los medios de comunicación en la actualidad.
En cuanto a los personajes, Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, ellos representan dos formas opuestas, pero complementarias, a la hora de afrontar la crisis del cometa. Ante la amenaza global, cómo reacciona cada uno de ellos?
Bueno, digamos que el guionista y el director no ha querido dejar títere con cabeza. Y ha dicho, le vamos a dar a los periodistas, le vamos a dar a las redes sociales, le vamos a dar a la política. Pues a los científicos también le vamos a dar.
Ya, y muestran, pasaban por aquí, claro, le damos.
Y muestran precisamente dos caras de lo que puede llegar a ocurrir. Mientras que una, en este caso Jennifer Lawrence,
la que grita, como dice Jansky, el tráiler.
Eso es. Es fiel a lo que ha encontrado, a sus principios y a lo que ella quiere comunicar. Aparece su compañero, Leonardo DiCaprio, un poco cándido y que se deja arrastrar por ese momento de gloria que le dan los medios de comunicación cuando se somete a su criterio. Y ahí es donde muestra dos caras también posibles de la ciencia en todo esto. Y bueno, más de uno, seguramente, yo no voy a nombrar a nadie, pero se le habrá venido a la cabeza la crisis del COVID, y que también vino con unos científicos que decían lo que había y otros científicos que se dejaba arrastrar. Y corro un tupido velo. Por lo tanto, aquí también ocurre esto. Aquí también pasa esto. El científico se deja, el doctor Randall, que claro, que es una persona que tampoco ha tenido quizá un momento de gloria en su vida, que no ha tenido un momento en el cual haya sido reconocido especialmente, se ve envuelto por una vorágine de reconocimiento, de importancia, de minutos televisivos, de gente que lo apoya, y a eso pues se le recomienda que haya alguien por detrás que le diga lo que tiene que decir, para que siga creciendo todo eso, para que esa bola siga aumentando, sin decirle que realmente los que se están llevando el beneficio son los que están detrás, que es lo que pasa siempre cuando hay este tipo de personajes. Uno es el que se pone el escenario y otro el que cobra la taquilla. Eso lo sabemos todos. Y después pues ahí vienen los problemas que vienen. Y en ese reflejo de los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, es donde ella quiere darse a escuchar, porque el mensaje es importante para toda la humanidad. Ella es la que dice, dejémonos de tonterías. Al final es cierto que esas dos caras de la misma moneda, Randall llega a ese punto en el cual está en el momento álgido, pero tiene una revelación, una epifanía, que podríamos decirlo así claramente, ¿por qué no? Y se da cuenta de que lo que está haciendo no tiene sentido ninguno ni lleva a ninguna parte. Pero esto es algo que se caricaturiza en la película perfectamente. Y además lo hacen de una manera, el guionista y el director, lo hacen de una manera que transmite al espectador ese detalle sin que se desvele el detalle en sí. Quiero decir, desde el principio que ya empieza a salir la noticia a los medios de comunicación, desde ese momento ya nos damos cuenta que empiezan a definirse dos rasgos en los científicos opuestos, y que su crecimiento en esos dos rasgos va siendo exponencial conforme avanzan los minutos del cortometraje, del largometraje, perdón. En ese intento de llegar el mensaje al público, cada uno lo ve de una forma distinta, uno lo ve por un camino, que el cual se deja llevar, y otro lo ve por otro camino, que quiere reinventarse y buscar otra cosa, también se refleja mucho las dos caras de la moneda de la sociedad en las personas que realmente tienen una cierta capacidad, son inteligentes, son personas de una alta posición científica, y que algunos de ellos pues se dejan llevar en exceso por arrastrar exceso por este tipo de cosas. Se viene a la cabeza uno, y este sí lo puedo decir porque no creo que me pase nada, que es Aviloev. Aviloev es un gran científico, una mente privilegiada, pero que se está dejando arrastrar en exceso por la idea de la civilización extraterrestre, y eso le está llevando a un camino del cual ahora salirse le está costando mucho. Y es lo que ocurre cuando te metes por un camino que a lo mejor no es el adecuado.
Esta es tu noche. La noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
La enorme influencia de las redes sociales en la construcción y la distorsión de la percepción de la realidad también se refleja en la película de manera contundente y crítica. José Manuel, ¿cómo se muestra esto en No mires arriba?
Como lo podríamos mirar hoy día con cualquier noticia que sea actualidad y que venga cargada con polémica. Es que se comporta de la misma forma. Es decir, es que no hay... Es que es un reflejo de lo que tenemos en lo alto, ¿no? Ante una verdad científica, que es lo que se muestra en la película, en la ficción que recrea, evidentemente, pues los hechos comprobados compiten con lo que es la desventaja de la inmediatez, del entretenimiento superficial, de la viralidad de contenidos que no son tan importantes y que hacen que precisamente por esa viralidad pues se cuelgue la noticia. Y surgen los maestros liendres, ¿no? Los que...
De todos saben y nada entienden.
Ahí está, los que saben más hasta que los científicos que lo han hecho. Es decir, de estos abundan en redes, ¿eh? Que se cuelga cualquier cosa y te quieren dar un máster de cosas que ni entienden, vamos. Oh. Y te quedas alucinado, ¿no? Además, cosas que pueden ser hasta personales. Sí. Y tú dices, ¿ahora qué me va a decir? Que estás dentro de mí para saber lo que digo. Bueno, pues de eso, ese tipo de dinámica nos la vamos a encontrar en redes sociales, que es un gusto. Y en lugar de generar un debate serio, que es de lo que se trata, de una movilización colectiva, que las plataformas digitales se conviertan en una advertencia, realmente lo que hacen es un puro meme, ridiculizan a los científicos, trivializan el peligro. La figura, por ejemplo, de Jennifer Lawrence es transformada en un chiste viral, reducida a una caricatura de una persona paranoica y exagerada, y es un tratamiento que simplifica muy bien cómo se puede distorsionar en una red social pues a una determinada persona, por muy serio que sea el contenido, por muy serio que sea el mensaje que trate de transmitir. Al final, lo que parece que no importa es la veracidad ni la relevancia del mensaje, sino la capacidad de generar lo que son reacciones rápidas. Los likes, los retweets, los comentarios, que tenga mucho flujo la noticia en cuanto a movimiento de la misma, que es algo que no se suele mirar, por cierto, en redes sociales, y que al final lo que menos llama la atención realmente es la noticia, sino sí, todo lo que genera la misma, ¿no? Luego hay otro detalle que es muy importante, que es cuando surge todo lo del cometa, empieza la teoría de la conspiración, que esa es la segunda parte, el caldo de cultivo para la proliferación de teorías conspiranoicas. Ya se va recurriendo a realidades entre comillas, paralelas, a negacionistas que niegan de una forma bastante irónica lo que es la información científica que se está dando, como si hubiera un plan oculto realmente tras todo ello. Y la dinámica también refleja cómo da igual la importancia del hecho, del acontecimiento, da igual la credibilidad. Lo realmente importante es escuchar a otras voces que llevan la contraria hacia el mensaje original, y cómo esa voz alternativa puede ser más creída que lo que es el mensaje que realmente tiene fundamento, es decir, el mundo sin cabeza. Hay una fragmentación de realidad, se vive
sin
una especie...
cabeza se queda una al final.
Totalmente. Se vive una burbuja informativa en cuanto a la versión de los hechos, hay una manipulación descarada, hay una posverdad. Y es un entretenimiento, es una distracción constante el hecho de ir mirando redes sociales, ver cómo se van comportando, ver cómo una noticia empieza a coger un montón de miles de retweets. En cualquier momento, rápidamente...
¿Ahora cómo se llama? ¿Reiki?
Se sigue llamando retweet, ¿eh? Llamando se sigue llamando retweet, a pesar de todo, porque no le han dado nombre a eso todavía oficial, ¿sabes?
Mm-hmm. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ya mismo se lo dan, no os preocupéis. Y la visión global, bueno, supone vídeos virales, escándalos, retos absurdos, que refleja algo muy importante, cómo las redes sociales y las plataformas moldean a una sociedad que es incapaz de mantener la atención sobre temas importantes por más de unos minutos. Uh-huh. En el minuto que pasa, en el momento que pasa un día, ya no es noticia, por muy importante que sea que va a venir un cometa y te va a pegar un leñazo. Hay otras cosas más importantes o simplemente se pierde el mensaje. Uh-huh. Las redes sociales se retratan en la película como un espejo deformado de nuestra realidad actual. Espacios donde la verdad y la mentira conviven sin una frontera clara, donde el sensacionalismo vende y vence a la razón, donde la información relevante es sepultada por mucho ruido digital, y la película muestra cómo ante una crisis mundial las redes no son aliadas de la verdad, sino que son un obstáculo que transforma la percepción colectiva de la realidad y lo transforma en un espectáculo vacío y polarizado.
Estaba pensando, digo, esta cinta, digo, bueno, ya cinta no...
No, pero bueno,
se le suele llamar.
Aunque se le dice así, pero sí. Ya la cinta no existe.
Ya casi todo formato digital.
A ver, ¿hace algún paralelismo o comparación con algún grupo o personaje de la vida real que, digamos, tenga que ver con los negacionistas que aparecen en la película, Jesús?
Sí, y lo que además refleja es precisamente que quizá banalizamos mucho a los negacionistas. Quizá los metemos en el grupo de conspiranoicos sin mucho cerebro, que nada más que son consumidores de tonterías y cosas parecidas y afines, y así les va. Y resulta que la película dice, no, cuidado, que los negacionistas también tienen cerebro y sentido común. Y de hecho hay un paralelismo en aquel ya toma del Capitolio de los Estados Unidos cuando lo de Donald Trump por esa llamada en las redes sociales, y que realmente nosotros lo vemos como un hecho anecdótico. Pero si paramos el video momento y analizamos lo que ocurrió, estamos hablando con unas personas, entraron en un lugar cometiendo un delito que es uno de los más grandes que se pueden cometer dentro de la Carta Magna de los Estados Unidos, ¿eh? O sea, es un delito al Estado.
Y lo que se ha quedado sin...
Exacto, es eso, ese es el tema. ¿Y qué ha pasado? Nada. ¿Por qué? Porque si pasa algo, si realmente es lo que también se refiere a la película, si hubiera pasado algo, se le da, entonces pasan estas personas que son conspiranoicos a ser ¿qué? Pues
mártires.
Mártires por la causa. Y los enaltece. Lo llevo a niveles que serían peligrosos. Por eso por lo que pasa.
Sí, son peligrosos.
Sí, sí. El hecho en sí es un delito constitucional importantísimo que nunca.
Pero también, a ver, es un arma de doble filo, ¿no?
Claro.
Quiero decir que es peligroso también el no darle importancia.
Correcto.
A esto y que pase como si no hubiese ocurrido nada.
Claro.
Porque es que se puede volver a repetir.
Por supuesto. Otra de las cosas que también, bueno, en el momento que si Donald Trump el día de mañana no vuelve a ser elegido, yo en un 90% estoy seguro que vuelve a ocurrir esto.
Ya.
En un 90% estoy seguro. Y además, no va a ser como la primera vez, ¿eh?
Va a ser más complicado, claro, pero es por lo que te digo.
Problemático.
Que es que si no ha ocurrido nada la primera vez, imagínate en una segunda ocasión que pudiera pasar.
Pues va a ser más sonado el hecho. Bueno, y hay otro grupo, recordamos, hemos hablado aquí del COVID, y dentro del COVID realmente hemos visto personas que, bueno, decían cosas que no tienen mucho sentido. Pero lo que no nos hemos parado a pensar es... ¿quién podría haber detrás de esas personas? Muchas veces pensamos que la conspiración se lanza y que la lanzan a lo mejor 4 o 5 personas que no tienen la cabeza muy amueblada. Y resulta que en muchas ocasiones, cuando empezamos a investigar las conspiraciones, nos damos cuenta que detrás de estas hay alguien que sabe muy bien qué hace y por qué lo hace. ¿Y qué efecto bola de nieve va a tener esto? Y en la película precisamente lo que se refleja es esto. Son grupos de conspiranoicos que, ante una evidencia como es el fin del mundo por un cometa que viene directamente hacia la Tierra, empiezan a lanzar una serie de mensajes que calan tanto en la población que llegan a las redes sociales y es una explosión inmediata. Y lo que recogen por detrás, sí, van a morir igualmente, pero lo que recogen, ¿qué es? Retweets, compartir, presencia en las redes sociales y un movimiento de sinergia que en definitiva les conviene, tanto su idea como sus ideales. Y uno de los que parece que son los artífices de todo esto es el propio gobierno, que está dentro de la película, me estoy refiriendo a la película, ¿no? El propio gobierno y los propios medios de comunicación que se ven beneficiados de esa ola y esa corriente, esa vorágine. En este caso, el director y el guionista lo que han hecho es tratando de decir, ¿veis que todo es una especie como de pescadilla que se muerde la cola? Todo va a volver otra vez a su punto. Pensamos que son la gente, internet, y resulta que después vuelve y nos encontramos al gobierno, a los medios de comunicación. O sea, todo esto tiene un porqué, es un ciclo constante en el cual uno es el que se beneficia en definitiva. Y esto es lo que refleja bien la película en cuanto a la manipulación política, los medios afines y otra cosa más, el rechazo de la élite intelectual a los expertos. Un rechazo que se pone de manifiesto realmente en esa negación de lo que los científicos dicen haber descubierto y de que estos expertos aseguran que va a venir contra la Tierra. Y eso se cuestiona. Se cuestiona porque, por un lado, hay gente que le interesa que se cuestione y por otro, otra cosa que a veces reflejado en la película, hay otros sectores que tienen miedo a que eso pueda ser verdad y a las consecuencias que pueden tener para ellos mismos, intentando que todo se permanezca en una especie de equilibrio para que no pase absolutamente nada. Pero este mensaje parece un poco
subliminal.
Muy subliminal.
Una de las notas a destacar de esta película es el uso del humor, que según los críticos, en este caso, se convierte como en un arma de doble filo. ¿Qué aspectos negativos señalarías en ese sentido, José Manuel?
La película está tratada de una forma admirable, porque bueno, hay que entenderla como lo que es. En vez de hacer una película apocalíptica, de las que hay muchas, ¿no? 2012, ¿no? Y demás, lo que tratan es de verle o de tener un sentido cómico, pero también apelan a lo que es el sentido común de la persona para captar realmente la sutileza con la que se va a dar el mensaje. Y hay un montón de chistes que se perciben, planos fuera de lugar, hay una desconexión entre el mensaje serio y lo que quiere transmitir la película, hay un tono ligero, absurdo hasta en lo que se presenta, pero porque es así. Y si bien la sátira y la ironía son herramientas muy eficaces para criticar a la sociedad, lo que deja claro es que ese humor, ese tono irregular, esa ejecución, esa fuerza del impacto, de la crítica, de todo lo que hace inminente la destrucción del planeta, pues dan esta disonancia tonal de que pueden llegar a confundir al espectador sobre la búsqueda que tiene la película, pero que apela a buscar una reflexión y a entender que tras esas situaciones absurdas se esconde una realidad. Otro aspecto negativo es el ritmo de la película, que es inconsistente. Esto se viene agravando en los que hay momentos de humor, en los que hay otros momentos que se rompe el ritmo narrativo que tiene la misma película, que desvía la atención hacia diferentes sectores, desviándonos del mensaje central. Esto no está hecho de forma inconsciente, es decir, está hecho queriendo para que tú también veas la desconexión que se tiene del mensaje original, de cómo te van repartiendo balones.
Y de la realidad. La
desconexión. Ahí está. Pero para que, un poco para que te metas en ese papel, para que tú digas, me está despistando un poco, no te está despistando. Te quiere crear esa sensación para recrear en el espectador la sensación que realmente se tiene con toda la desinformación. Entonces, es bastante interesante. También insinúa que al tener un mensaje caricaturesco, se busca trivializar un poco lo que es la manipulación, lo que es el tono serio que debería de tener, y buscar también un poco ese humor dentro de la propia denuncia que tiene. Dicen que con un poco de humor todo entra con más sencillez, todo entra con más velocidad, y a esto es a lo que han apelado precisamente dentro de ella. A veces puede tener, es verdad, que puede tener un contenido excesivo en cuanto a la sátira que se representa de todo esto. Incluso el tono humorístico, hay que decir que está bien equilibrado con respecto a lo que es el mensaje de la película, porque no nos engañemos, una comedia, aunque detrás hay un drama, pero lo que trata también es de sensibilizar con el tema que aborda, que no es precisamente de un cometa que impacta sobre la Tierra, ni mucho menos, lo que es todo lo que hemos estado hablando, el cómo se trata una noticia, el cómo se reconoce las debilidades de una sociedad, en cómo esas debilidades están presentes y se han metido en nuestras vidas a través de las redes sociales o de las informaciones o de los medios a los que se siguen, que muchas veces están parcializados por un libro de estilo, que es algo que muchos espectadores, muchos oyentes, muchos lectores ni saben ni conocen, y sin embargo existe, y que, pese a que la película tiene altibajos en lo que es ese sentido del humor tan fino que desarrolla, la verdad es que lo que trata es de, mediante precisamente el humor, hacer más llevadero la gravedad del mismo.
A pesar de esos defectos que ha mencionado José Manuel, No me mires arriba es considerada una película recomendable. ¿Qué elementos son los que hacen que reciba esta deferencia?
La capacidad que tiene de incomodar y de estremecer. Incomodar y estremecer. ¿Por qué? Verá, si te fijas en la película, o si nos fijamos en la película, no es una película de humor propiamente dicha. Te provoca la hilaridad, pero porque estás incómodo. ¿Por qué estás incómodo? Porque dentro de lo que cabe sabe que lo que estás viendo es posible. No solamente es posible, sino que está pasando en otros ámbitos. No va a venir un cometa a la Tierra. No me refiero a eso. Me refiero a lo que hay detrás. A la clase política, a los medios de comunicación, a las redes sociales, a la sociedad en sí, las reacciones que tiene la sociedad. Entonces eso nos incomoda. Nos sentimos incómodos. Es como... como este humor que está muy de moda en los Estados Unidos, que es meterse con una persona rayando el insulto, pero no llegas a insultar. Uh-huh. Y por culpa de uno se ríen 100, pues una cosa parecida pasa con esta película. Se están riendo de nosotros, de los que vamos a ver la película. Se están riendo de nosotros, porque nos muestran una realidad palpable, un espejo. Y encima nosotros lo tomamos a cachondeo. Quien realmente se ríen son los que han hecho la película, diciendo, ¿no dais cuenta lo que os estoy dando? Que os estoy mostrando lo que sois o lo que somos. ¿No os dais cuenta? ¿Y os reí de lo que somos y de lo que podemos llegar a provocar? ¿Y esto es real? ¿Qué hacéis riéndos? Entonces, esa capacidad que tiene la película para llegar a esa conclusión, que después cuando sale de la sala de cine no llegas a ella, es lo que hace que esta película deba verse, no una vez, la primera a la vez, para reírte. Párate y vele una segunda. Verás cómo yo no te ríes tanto. Y si lo ves en la tercera, dices tú, ya...
No me hace gracia,
ya no la veo más. ¿Por qué?
Me está cabreando.
Eso, porque te está despertando una verdad que está ocurriendo. Y que es algo que se refleja.
Y de la que no se es consciente.
Eso es. Eso es. Y por eso, para mí, desde el punto de vista, una película recomendable. Para colmo, te la muestran con un reparto interesante de actores que, bueno, tienen distintos registros, que en la película no buscan el registro humorístico, aunque lo consiguen, pero que, igual que he dicho antes, si te paras la vez tres veces te das cuenta que el personaje que interpreta a estos dos actores no es tan cómico ni tan gracioso como parece. Y que el personaje que representa la presidencia de los Estados Unidos es hasta insultante de lo irracional que puede llegar a ser. Todas esas cosas que son análisis más profundos de la película, que a lo mejor se dicen, joder, eso yo quiero verla por la noche para divertirme un rato. Bueno, sí está bien, sí, muchas películas que la puedes ver para divertirte un rato, pero no hay ni una sola película en la que no te dé un detalle del cual aprender. una moraleja,
sí, ninguna. Sí, hay un mensaje siempre tras las películas.
Siempre. Y esta película no da uno, da no muchos mensajes. Sobre todo sociales y cosas que deberíamos de parar un poco y decir, a ver, ¿dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde vamos? Viajamos sin rumbo, socialmente hablando, quiero decir. Viajamos sin rumbo a algo desconcertante, pero que no sabemos ni lo que es, que no nos damos cuenta ni los pasos que estamos dando, y que a lo mejor cuando lleguemos al precipicio nos vamos a caer y encima nos vamos a aparecer y que igual estamos volando. Eso es lo que también trata de decir la película. Te vas a caer por el precipicio y encima vas a pensar que estás volando, sin saber que cuando llegues abajo vas a dejar de volar para siempre. Estos mensajes son profundos que se ven en la película, que son cosas, conclusiones que pienso deberían deberíamos tener en cuenta. El problema es que después llega la otra película y otra, y nos olvidaremos de todas estas cosas. Y simplemente lo dejaremos como una anécdota, una película que hablaba sobre un cometa que viene a la Tierra.
Sobre todo porque es que se piensa que no puede ocurrir o que no va a ocurrir.
Exacto, es lo que pasa. Lo mismo que pasaba con el COVID, cuando empezó. Esto es un resfriado, esto están exagerando, esto, y al final, como decía José al principio, nos puso en jaque, pero jaque serio. Y sin embargo, hoy en día...
Y más circunstancias que nos pondrán en jaque.
Sí, sí, pero hoy en día, años después de lo que ha pasado, ya ha pasado. Sí, ya se ha quedado en el pasado. Nos reímos.
Es que la memoria es muy flaca.
Sí, exactamente. Y eso es lo que también refleja esta película.
Una pregunta, una curiosidad. Si viniera un cometa y está seguro y estuviese seguro de que va a significar o implicar el fin del mundo, ¿a qué dedicaríais las 24 horas que te quedaran de vida?
A vivirlas intensamente con mi familia.
¿Pero de qué manera?
Reunido. Simplemente estando allí charlando, como cualquier otro día.
¿Y tú, José?
Yo igual. Es que me has robado de malas palabras, vamos. Yo creo que es lo que no solo lo que haríamos Jesús y yo, lo que haríamos la mayoría. ¿Con quién vas a estar mejor? ¿Qué vas a estar?
Claro, o sea, hace si se es consciente de que realmente va a ocurrir. Porque, por ejemplo, en el caso de la película, la gente que no se cree hasta que no lo ve.
La gente estaba a su bola, exactamente, ¿no? Pero yo creo que es lo que te dictaría, ¿no? Tu propia apetencia y el corazón. Hacer algo que se salga de ahí, ponerte a retransmitirlo en redes sociales no tiene sentido, ¿no? Y habría gente que lo haría. Habría gente que lo haría, ¿eh? Pero bueno, creo que es lo más coherente.
En fin, más allá de sus aciertos y sus excesos, no mires arriba, deja un mensaje claro, y es que la negación de la realidad puede ser tan destructiva como el propio fin del mundo. En un retrato ácido de una sociedad anestesiada por el espectáculo y fragmentada por el ruido digital, la película plantea la pregunta de si seríamos capaces de reaccionar ante una amenaza real o si nos perderíamos entre memes y debates sin sentido. Quizás la mayor virtud de esta obra sea recordarnos, entre risas amargas, que el futuro depende de la capacidad de mirar hacia arriba y enfrentar lo que viene, por difícil o incómodo que sea.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.
O comiendo. También, claro, o haciendo el amor.
También.
O viendo películas sin más.
Eso no lo haría yo.
Pero hay gente que quizás no tenga familia y esté sola, y diga, bueno, pues me voy a poner, yo qué sé, una serie, una comedia, un algo para reírme
con tu perro, con tu gato, con tu vecino, con alguien.
Pero que hay gente que no tiene ni perro, ni gato, ni nada de nada. Que lamentablemente en la sociedad abunda las personas ya solitarias, que es verdad, estamos metidos como en un sistema absorbidos. Hay algunos que dicen, no, pero yo voy a mi bola. No, pero al final hemos entrado en él. Le echamos un vistacillo a redes sociales y, por cierto, que ayer nos escribió Chucky Fernández, hoy lo hace de nuevo, y nos saluda desde su habitación del Hospital Macarena, que está como loco por salir. No sé por qué está en el hospital, pero espero y confío en que salga pronto y que sea lo que le retenga allí, pues sea, digamos, lo más liviano posible, claro,
por
¿verdad?
Supuesto.
Y luego Pedro Gallardo Mérida hace un comentario sobre el origen de los Lario. Comenta que no proceden de Ronda, sino de La Rioja, al igual que los Heredias. Los Heredia, ¿sabéis algo de esto?
Lo que tenemos en cuanto a datos biográficos es que proceden de Ronda, Málaga.
Eso es lo que aparece en internet. Pero
¿es dato biográfico?
No sé, por si le echáis se le podéis echar un vistacillo, sí, a ver a esto que...
A lo mejor, a ver, una cosa es el apellido, que tiene la provincia, igual que García no es un apellido tampoco andaluz. No,
pero sí, es verdad, tenían relaciones familiares con el norte, las tenían.
Claro, sí, pero que
esta menos familia en concreto,
esta parte de
la
Ronda,
que se estaba hablando...
Parte de Ronda hacia Málaga. Eso es.
Vale, bueno, pues queda clara y espero que Pedro Gallardo se quede satisfecho con esa apreciación. Tenemos por delante 3 horas y atención, porque a lo que vamos a dedicar el tiempo en la próxima, a partir de las 12, es a una investigación que se ha hecho en un barrio sevillano. Concretamente en una tienda de ese barrio sevillano, es el Cerro del Águila, donde parece ser que habita un fantasma de una mujer
efectivamente,
a la que se le ha identificado con el nombre de Doña Encarna.
Totalmente, es así. Totalmente cierto, una historia sorprendente.
¿Y cómo te llega a ti esta historia, José Manuel?
Pues precisamente por los propietarios de la tienda.
Que se ponen en contacto contigo.
Exactamente, que además son amigos. Y bueno, ya en su día me contaron lo que ocurría, pero como que lo tienes ahí un poco abandonado, ¿no? Hasta que ya empiezan a recrudecerse los fenómenos y ya sí se lo tomó uno en serio.
Que de hecho, preparando el programa, le preguntaba a José Manuel, oye, entiendo que lógicamente, porque es que se da el nombre de la tienda... Falta decir el número, la calle, el nombre de los dueños, autorización total y absoluta para comunicarlo.
Sí, totalmente, sin problema.
¿Y entienden que puede ser que vaya mucha gente para allá con la cosa de...?
Bueno, es una tienda...
A ver si oímos algo o vemos algo.
Es una tienda.
Quiero decir que no todo el mundo está en esa predisposición.
No, claro, claro que no, claro que no.
Claro, mismo apego que rechazo. Aparte de igual,
bueno,
lo digo por experiencia.
A partir de la 1, hablaba una oyente, por favor, ya que habéis hablado de las enemistades históricas, ¿qué tal si habláis de las grandes amistades de la historia? Bueno, pues algo se ha hecho. Y en la última hora estará Esperanza Santos para hablarnos de la clave de la individualidad y lo colectivo. Ahora, hasta que llegue la información con nuestro compañero Manuel Vicente, que nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía, escuchamos un poquito de música. Después las noticias y de nuevo estaremos contigo en La Noche Más Hermosa. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Making music with my friend, and I can't wait to get on the road again.